noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Financiera con Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste. Las tres voces más conocidas en el mundo de la economía en Grupo Fórmula.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Estamos aquí transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México. Es Fórmula Financiera. Soy Mari Carmen Cortés y me da mucho gusto que nos acompañe el día de hoy en un día de intensa información. Desde luego, en el ámbito nacional, pues lamentamos profundamente este terrible accidente de la explosión de una pipa de gas en Iztapalapa. Vamos a tener un reporte a las 9 de la noche con lo último. Verdaderamente pues preocupante, más de 60 personas hospitalizadas, ya se sabe que 3 han fallecido, lamentablemente. Le vamos a dar todos los pormenores, pero en el ámbito financiero, en el ámbito internacional, el asesinato de Charlie Kirk, que era un joven de 31 años, ahora sí que ideólogo de la extrema derecha en Estados Unidos. Nadie merece morir asesinado en la forma que fue asesinado este cuate, que tenía además una gran influencia entre las juventudes conservadoras de Estados Unidos y era total y absolutamente allegado a Donald Trump. Hay una consternación total en Estados Unidos por este asesinato, incluso por personajes como los Obama, como Barack Obama, pues condenando, porque no se puede permitir asesinatos de ningún tipo, pero políticos pues sí están. Hay una gran conmoción en Estados Unidos. Y a nivel nacional, bueno, el dólar bajó de 18.60 a 18.59 el mercado intercambiario, porque la inflación en Estados Unidos fue menor a lo esperado. Y en la nota que yo creo que es más relevante es que a Marcelo Ebrard, secretario de Economía, dio a conocer ya cómo va a venir los aranceles, 1.463 fracciones arancelarias, más de 1.400. El promedio de aranceles, principalmente a China, pero es a todos los países con los que no tenemos tratados de libre comercio, es de 33.8%. Y los sectores, ahí, por ejemplo, lo que más llama la atención, a los autos chinos les van a cobrar un arancel de 50%. El vigente está entre 15 y 20%, va a subir a 50%. Pero el promedio sube a 33.8%, al mejor estilo de Donald Trump. Sube, esto aquí no hay ningún... ¿Cuál es la diferencia entre los aranceles que pone Trump y los que estamos poniendo nosotros? Claro, aquí hay un gran contrabando, aquí hay una gran triangulación de importaciones que desde luego hay que combatir, pero pues sí, viene vidrio, jabones, remolques, aluminio, motocicletas, papel y carbón, calzado, textiles, juguetes, reyes magos, tomen atención, electrodomésticos, siderúrgico, plástico, vestido, autos ligeros y autopartes, que eso está preocupando también. Las autopartes, cuál va a ser el impacto que va a tener en la cadena y el impacto que puede tener en la inflación. Marco Mares, muy buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mari Carmen Cortés, muy buenas noches. José Yuste, muy buenas noches. Pues sí, la verdad que muchísima información. Por una parte, pues llama mucho la atención este tema que tiene que ver con los aranceles, los impactos que va a tener en protección a distintos sectores industriales desde el punto de vista del gobierno mexicano, de la Secretaría de Economía. México está adoptando esta política arancelaria que ha venido imponiendo en el mundo Donald Trump, y bueno, ahora México lo está haciendo con aquellos países que no tiene comercio, que sí tiene comercio, pero no tiene acuerdos comerciales, y pues está en la intención de aplicar aranceles hasta del 50% a los autos que provengan de Asia. Por un lado, por el otro lado, pues está el tema del ajuste del IEPS a los refrescos. Dicen los refresqueros, los embotelladores, que va a aumentar los precios hasta en 15%, y lamentaron que el gobierno haya creado un nuevo impuesto al imponer el IEPS a bebidas no calóricas o light. Por otra parte, en la mañanera, la presidenta de México y el secretario Claudia Sheinbaum y el secretario de Hacienda hoy se pronunciaron respecto de lo que está pasando en Petróleos Mexicanos. Edgar Amador y la presidenta de México aseguran que es una deuda que se generó en el periodo neoliberal. Ya nos lo decía un poco anoche en la entrevista que tuvimos con el secretario de Hacienda, y Hacienda califica a este tema como un tema que presiona al presupuesto público, es un tema que presiona las finanzas públicas del país, y asegura que tanto para este como para el próximo año se tendrá que pagar el mayor volumen de los compromisos de deuda externa de México, con lo cual evidentemente deja ver que sí hay un tema muy preocupante para el gobierno. Ya se veía desde las opiniones de las agencias calificadoras, desde los organismos de economistas no gubernamentales y los analistas especializados del sector bancario, que venían señalando de esta preocupante situación de Petróleos Mexicanos. Hoy la reconoce como tal el gobierno mexicano, le echa la culpa a los gobiernos neoliberales. Vamos a ver qué ocurre. Pepe Yuste, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Marco Mares, Mari Carmen Cortés, muy buenas noches. Bueno, hola, ya lo narraban ustedes. El tema son estos aranceles que va a haber para productos con países que no tenemos un acuerdo comercial, particularmente China, que es con el que más tenemos relaciones comerciales, que no tenemos un acuerdo, precisamente. Y sí, lo de los autos chinos lo comentamos porque lo levantó el propio secretario de Economía, Marcelo Ebrard, se refirió a los autos chinos. Y ahí es un tema muy interesante porque sí te dice, bueno, si vienen por debajo del precio de referencia, que el precio de referencia obviamente se establece en base al precio de mercado, dice, si vienen por debajo del precio de referencia, como podría ser un precio de inventario, que obviamente ya está realmente muy, muy, muy por debajo del precio comercial. Bueno, si es esto, pues entonces sí se le puede imponer un arancel hasta del 50%. ¿Por qué hasta del 50%? Es lo que te permite la Organización Mundial de Comercio. Actualmente sí ya hay aranceles que puedes imponer del 20%, pero ya si le pones uno del 50% a un automóvil, pues desde luego el automóvil te va a salir ya más caro. Ya, y si ya, imagínate, si estaba en 200, que te salga en 300, estaba en 300 y te sale en 450, pues te va a salir mucho más caro el automóvil. Ya con un arancel del 50%, si duele, si pesa. Estimamos que esto, y lo vamos a platicar más adelante con Luis Rosendo, el subsecretario de Comercio Exterior, estimamos que esto, bueno, pues no afecta a otros países, por ejemplo, con los cuales sí tenemos cercanía comercial, incluso por ejemplo, Corea del Sur, que tenemos una cercanía comercial, pero que además no vende Corea del Sur, por ejemplo, los Kia o los Hyundai, pues no vienen a precio de por debajo del precio de referencia, vienen a un precio comercial competitivo, pero un precio comercial que es estándar, que no daña la producción nacional. Y estos, los autos chinos, pues sí, de repente vienen con un precio muy por debajo del que se estima, y pues sí se estima que dañan a la industria nacional, y bueno, pues ahí va a venir el arancel del 50%. Por otro lado, lo que comentaban también el tema de hoy en la mañanera, pues vaya que ya lo acuñó la presidenta Sheinbaum. Ahí se presentó el secretario de Hacienda de Gramador, presentaron la deuda de Pemex, dicen, bueno, pues hay mucha presión sobre finanzas públicas por los vencimientos de Pemex, ya le están echando la culpa a esos vencimientos de Pemex, que son alrededor de 12 mil millones de dólares cada año, ¿no? En este año 12 mil millones de dólares, en el otro 12 mil millones de dólares, sí es un dinero fuerte, sí es una suma fuerte, y ahí, bueno, lo acuñó y lo dijo prácticamente en 10 ocasiones, yo creo, la presidenta lo acuñó como la maldita deuda corrupta.
No, maldita y corrupta.
Maldita deuda corrupta de Calderón y de Peña Nieto. Aquí ya no perdonó a Peña Nieto. Es la maldita deuda corrupta, si le digo, de Pemex. Ahora, de Calderón y de Peña Nieto. A eso le están echando la culpa de, bueno, el problema que hay en finanzas públicas. Pero ya muy claramente, pues es un tema que traen, pues, ya muy acuñado.
Dos cosas. Para empezar, el déficit público que heredó, que es bendito déficit o maldito déficit público que heredó Claudia Sheinbaum de López Obrador, es una herencia del 6%, no se debió a Pemex, se debió a Dos Bocas, se debió al Tren Maya, se debió a todos los subsidios que otorgó a sus obras icónicas. Ahí viene el maldito, como lo quiera decir. Pemex sí tenía una deuda de 110 mil millones de dólares al cierre de Peña Nieto, que el señor Octavio Romero dejó en 100 mil millones de dólares y además dejó una deuda de 20 mil millones de dólares a deudores. ¿Cómo se llama esa deuda a los proveedores de Pemex? ¿La bendita y honesta deuda que dejó López Obrador, que no se acababa de pagar? 500,000,000,000 de pesos de deuda a proveedores. Esa es, no la generó Peña Nieto, no la generó Felipe Calderón, la generó López Obrador y la generó Octavio Romero el sexenio pasado. Así heredó las finanzas Claudia Sheinbaum de Pemex, las finanzas públicas con un déficit de casi 6%, que en forma responsable, efectivamente, su gobierno se está reduciendo, como ella lo dijo, se está reduciendo. Qué bueno, pero no fue por culpa de Pemex, fue por culpa de López Obrador.
Bueno, sí, lo que específicamente dijo hoy el secretario de Hacienda, Edgar Amador, en el sentido de que la situación de Pemex, el elevado endeudamiento de Petróleos Mexicanos, ha elevado las proyecciones del déficit fiscal de un rango de entre 3.2 y 3.5% del Producto Interno Bruto para 2026 a 4.1%. Eso es lo que está señalando el titular de las finanzas públicas. Y sí, yo coincido en que lo que no se mencionó es lo que se hizo en el sexenio pasado. ¿Qué se hizo en el sexenio pasado? Se capitalizó, se condonó una serie de impuestos a Petróleos Mexicanos. En total rondan 2 billones de pesos que se le habrían canalizado a Petróleos Mexicanos en todo el sexenio pasado, y ni así se logró reducir mayormente el nivel de la deuda de Petróleos Mexicanos. Y que en consecuencia, hoy lo que estamos viendo es también una consecuencia de lo que ocurrió en el sexenio pasado.
A ver, lo que estamos viendo de la presión en finanzas públicas, si es de Pemex, si eso es la deuda histórica de Pemex, si es cierto lo que tiene, lo que dice actualmente el gobierno, si es cierto lo que dice Sheinbaum y Edgar Amador, pero también es cierto lo que tú comentabas, Mari Carmen, es una herencia de López Obrador. ¿Quién dejó el mayor déficit fiscal en 30 años? López Obrador. ¿Quién endeudó al país como no se había endeudado en 30 años en el déficit? López Obrador. Con las obras icónicas, lo que sea. Pemex, y llegó hasta el 6% del PIB. Y es el problemón que tenemos para bajar ese déficit público.
Eso ese es el problema. Se les olvidó mencionarlo hoy en la mañanera. Vamos a un corte.
¿Te perdiste el programa? Síguenos en Spotify como Fórmula Financiera.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Luis Rosendo Gutiérrez, subsecretario de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía. Luis Rosendo, ¿cómo estás? Un gustazo como siempre. Buenas noches.
Mi queridísima Mari Carmen, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte aquí, tranquilos, leyendo novelas. Está tranquilo todo, ¿no? ¿Cómo
lo ven ustedes? Me imagino que sí. Nosotros también aquí deshojando margaritas, nos desvelamos viendo el paquete. No te vayas a creer que anoche nos acostamos no sé qué horas los tres, pues se entregó a las 10:30, lo liberaron a 11:15. ¿Te imaginas lo que acabamos de ver? Pero cuéntanos, así estamos todos en estos días. Cuéntanos, esto de los aranceles hoy ha generado una gran preocupación, porque el impacto que pueda tener, se habla mucho de los autos chinos, todos suben 50, porque dice arancel 50%, ¿es parejo, no es parejo, qué autos sí, qué autos no? Yo estoy totalmente a favor de que se combata todo lo que es el comercio ilegal, la regulación de importaciones, todo eso totalmente a favor, pero no se les está pasando la mano, sobre todo con las autopartes que pudiera afectar a la industria. Cuéntanos.
No, fíjate que, Mari Carmen, es muy buena tu pregunta, decirte que esto responde a la preocupación que nos han externado varios sectores industriales estratégicos de nuestro país, y la presidenta Claudia Sheinbaum quiso darle respuesta, y aprovechando el paquete lo quiso incluir para que no fuera una orden, poderse diferenciar inclusive de lo que se está haciendo en otros países, una orden ejecutiva, un decreto como tradicionalmente se había hecho con la política arancelaria en nuestro país, y que fuera una política nacional que pasara por el Congreso, que tuviera la aprobación del Congreso, para que fuera un compromiso de todos los mexicanos con nuestra industria nacional. Son 17 sectores estratégicos, Mari Carmen, que estamos queriendo proteger. Estamos protegiendo, de acuerdo a nuestras estimaciones, alrededor de 325,000 empleos, muchos que están ubicados en las principales zonas industriales y manufactureras de nuestro país, como Nuevo León, como Jalisco, como el Estado de México, como la Ciudad de México, como Querétaro. Entonces yo creo que son buenas noticias para estos sectores, que los vamos a proteger. Por ejemplo, se ha venido mucho hablando de textiles. Bueno, metemos fracciones de textiles, metemos fracciones de vestido, metemos de plástico, también de sectores un poco más de tecnología y de pesados como siderurgia, como autos, como bien lo decías, como autopartes, plásticos, en fin. Ahora, quiero dejarte tranquila y quiero dejar tranquilo al auditorio, porque lo que nos pidió mucho la presidenta es revisar mucho que no tuviéramos una dependencia importante con algún país en algunos de los insumos. Tenemos a productos finales y a insumos, aranceles a dos tipos de bienes. Y en bienes finales no tenemos tanto problema, pero en los insumos que necesitamos para la industria fuimos especialmente cuidadosos. En que no fueran insumos, que nos trajéramos el 95% de ese insumo de un cierto país, ¿correcto? Y que fuéramos a poner precisamente en crisis a nuestra industria. ¿Qué se quiere? Proteger a nuestra industria, potenciarla, generar y proteger nuestros empleos, y cumplir con todos los objetivos del Plan México.
Claro. Luis Rosendo Gutiérrez, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Luis Rosendo.
Qué gusto saludarte, mi querido Marco. El otro día tuve el gusto de saludarte.
Sí, igualmente. Luis Rosendo, ¿cuál es el cálculo que tienen en el gobierno de lo que se podría estar registrando como ingreso como consecuencia de la aplicación de estos aranceles? He visto varias cifras, pero tú nos dirás con mayor exactitud cuál es la cantidad que se estaría recibiendo en México por la aplicación de estos aranceles a productos, a fracciones arancelarias con países con los que México no tiene acuerdos comerciales.
Mira, se tenía un estimado de 80,000 millones de pesos, que es bastante lograble, porque estamos nosotros cubriendo alrededor del 8.6% del total de las importaciones nacionales. Entonces es un monto mayor. Nosotros creemos que la Secretaría de Hacienda cumplirá con sus metas de recaudación en ese sentido. Es relevante, sin lugar a dudas, como lo están aprovechando otros países, inclusive, por ejemplo, un gobierno como Canadá, que ahora metió medidas retaliatorias vis a vis Estados Unidos, pues ha cacareado mucho sus ingresos a través de esas medidas. México, bueno, pues va a utilizar estos mecanismos que se están empezando a utilizar también en otros países, no se diga Estados Unidos. Pero lo más importante, Marco Antonio, es que lo estamos haciendo para proteger a nuestra industria, para proteger los empleos y para potenciar la sustitución de importaciones que queremos de otras regiones del mundo, particularmente Asia.
Así es, Luis Rosendo. Estamos platicando con Luis Rosendo Gutiérrez, subsecretario de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía. Te saluda, José. Yo soy Luis Rosendo. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va?
Mi queridísimo José, me da mucho gusto saludarte.
El gusto es mío, desde luego, Luis Rosendo. Oye, por favor, cuéntanos un poco, si nos permites detenernos en el tema automotriz. Esto ha causado, pues, ha llamado mucho la atención, la posibilidad de imponerle un arancel del 50% a los autos chinos que vengan por debajo del precio de referencia. Sin embargo, por ejemplo, ahí también tenemos autos con los cuales México no tiene un tratado de libre comercio, los países, Corea del Sur, pero pues da la impresión que los de Corea del Sur sí llegan a un buen precio comercial, ¿no? ¿Serían los chinos los que están por debajo del precio de referencia? ¿O cuál sería realmente este tema para imponer un arancel hasta del 50%?
Mira, la verdad es que lo que queremos generar en nuestro país son incentivos a la producción en nuestro país, tal cual se está haciendo con otros países de la región, Estados Unidos y Canadá. Queremos traernos empresas a que verdaderamente vengan a producir aquí y no que sean puras importaciones en donde no hay un valor agregado de empleo mexicano. Por ejemplo, tenemos grandes empresas que llevan 90 años en nuestro país, muchas de ellas americanas, General Motors, Ford, Stellantis, que están aquí, y no se diga otras, Volkswagen, la propia Mercedes, otras empresas que están generando empleos aquí en el día a día, miles de empleos. Nuestra industria automotriz genera alrededor de 300,000 empleos, y la industria de autopartes, fíjate, yo no lo sabía, genera 1,000,000 de empleos en nuestro país. Es mucho más relevante en empleos, ¿sí?, la industria de autopartes que la automotriz. Y lo que queremos con estas medidas es que estas grandes empresas que están importando vehículos hechos ya y que no tienen un valor agregado mexicano, pues vengan a producir aquí de preferencia, ¿no?
Oye, Luis,
y que no sea utilizado México como un trampolín nada más por el beneficio de nuestro tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá.
Me uno a la pregunta de Pepe. Corea del Sur no tenemos un tratado. Kia es una empresa coreana que vende muchos autos, que sí lo registra ante la AMDA, que está formal. Nissan es una empresa japonesa, es un país asiático. ¿Tenemos un tratado de libre comercio firmado con Japón? Creo que
no. Con Japón no tenemos ningún problema.
¿Y entonces qué va a pasar?
De hecho.
¿Pero tenemos dos tratados o qué pasa ahí?
No, a ver, tenemos... A Japón lo tenemos cubierto, no hay ningún problema. De hecho, tenemos dos acuerdos comerciales con Japón, uno de ellos directamente con Japón y el otro es el TPAT o el CPP, que se conoce, en donde también están otros países como Vietnam, etcétera, etcétera. Y Japón no nos preocupa. El tema de Corea nos preocupa un poco más. No, obviamente no llega a las dimensiones de China, pero sí nos preocupa. Estamos hablando de alrededor de 5 mil millones de dólares, no en vehículos, en todo lo que importamos de Corea, todos los que importamos de Corea, no nada más vehículos, y con ellos hay por ejemplo en algunas de estas marcas de automóviles tenemos algunos cupos, tenemos algunas posibilidades de importación para ciertas marcas, por ejemplo. Algunas marcas estadounidenses hoy están importando algunos vehículos de China porque los producen allá y tienen, de acuerdo al decreto automotriz, el derecho de pasar, siempre y cuando produzcan vehículos en México,
claro.
Tienen derecho a importar cierto número de vehículos de otras regiones del mundo.
Oye, Luis Rosendo.
Con eso podemos cubrir el caso de Corea sin ningún problema. El caso que me preocupa un poco más es el de China, porque no tiene producción en nuestro país.
Luis Rosendo, déjame preguntarte, porque esto le preocupa mucho a la gente. Estos aranceles que se van a imponer a vehículos que vienen de Asia, ¿va a provocar un alza en el precio al consumidor final?
No sé, no necesariamente. La verdad es que ahora que estábamos estudiando, no solamente para el tema de los vehículos chinos, sino para nuestra propia industria automotriz, en nuestras discusiones en Washington. La verdad es que China es verdaderamente competitivo en su estructura industrial. Ellos tienen manera de acolchonar y ser menos impactados por el tema arancelario. Traen muchísimos subsidios de Estado. Entonces, es altamente probable, ya traían un arancel del 20%, y bueno, no les hizo nada, ni cosquillas. Entonces, ahora incrementándolo a 50, no creo que sea tan suavecito para ellos, pero sí creo que van a poder seguir aguantando y no mover tanto los
claro,
precios al consumidor.
Claro. Pues Luis Rosendo Gutiérrez, subsecretario de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía. Gracias, Luis Rosendo.
Gracias, Luis Rosendo.
No, hombre, gracias a ustedes. Los dejo porque voy a ver un ratito la televisión.
Haces bien,
coreana.
Oye, coreana, por cierto, la televisión coreana. Una Samsung.
Gracias.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail. ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y nos da mucho gusto que tenemos en la línea a Alejandra Marcos. Ella es la directora de análisis y estrategia de Capital Bank, Capital con K. ¿Cómo estás, Alejandra? Muy buenas noches.
Pues sí.
Exacto. Hola, Mari Carmen. Hola, Marco. Hola, Pepe. Muy buenas
noches. Hola, Alejandra. Buenas noches.
Igualmente. Oye, cuéntanos, hoy la inflación en Estados Unidos mejor de lo que se esperaba, bajó, los mercados son muy optimistas, aunque la bolsa mexicana ya frenó, para desgracia de Pepe y usted, sus récords históricos, que ya hoy bajó un poquito, pero de todas maneras están muy bien los mercados accionarios a pesar de todo, y la expectativa es que sí baje la Fed las tasas de interés el 17, ¿no?
Es correcto, Mari Carmen. Yo te diría, ahorita la inquietud no es si va a bajar o no. Yo creo que tras el dato de hoy, queda clarísimo que la Fed va a bajar la próxima semana. El tema es que se empieza a debatir si van a ser solamente 25 o 50 puntos base. El dato de inflación al productor el día de hoy deja muy claro, o deja más claro, no solo que a lo mejor no estamos viendo presiones en los precios por el tema de los aranceles, no todavía evidentes, pero deja claridad porque la debilidad del dato de hoy es en servicios. Y entonces esto pareciera abonar a la narrativa de que al final de cuentas la economía americana está perdiendo vuelo más rápido de lo que todo mundo está pensando, observando. Este dato se suma a la revisión de empleos, por ejemplo, el día de ayer que hizo el BLS. Y entonces, si bien es cierto que hoy en día, de acuerdo a las tasas implícitas, a los futuros de Chicago, se estima que con el 92% de probabilidad baje 25, hay otro 8% que piensa que va a bajar 50 puntos base la próxima semana.
Alejandra Marcos, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Alejandra.
Hola, Marco Antonio. Muy buenas noches.
Alejandra, esto es por lo que toca a Estados Unidos. ¿Qué esperan ustedes en Capital Bank de lo que puede ocurrir en México en materia de política monetaria? ¿Cuántos recortes más podríamos estar esperando en la tasa de interés?
Ay, buenísima pregunta, porque aparte yo soy del super ala hawk y empiezo a voltearme un poquito más hacia las palomas, considerando por supuesto el último dato de inflación que vimos del mes de agosto, que fue positivo, que estuvo bastante alineado con las expectativas tanto nuestras como del consenso, pero que incorporando esos datos, pues muy probablemente la inflación se ubique entre 3.8 y 4%. Lo que va a hacer la Fed ahora de reanudar los recortes también le abre espacio a Banco de México para hacer lo propio. Yo creo que en la reunión de septiembre no hay duda de un recorte de 25 puntos base, también en el caso de Banco de México, y creería que existe la posibilidad de que si la Fed hace dos recortes más, también Banco de México los haga para acabar la tasa en 7%. Creo que al final de cuentas un relativamente buen comportamiento de la inflación general, no así de la subyacente, pero sí de la general, y de la mano con una política monetaria menos restrictiva en Estados Unidos, pues Banco de México no solo ha demostrado que quiere recortar, sino que creo que cada vez con mayor probabilidades lo va a hacer.
Sí, desde luego, ahí tienes la razón, Alejandra. Te saluda José. ¿Y usted cómo estás? ¿Cómo te va?
Hola, Pepe, muy buenas noches.
Qué gusto. Oye, me quedé pensando en lo que decías, con una ya tasa del 7%, obviamente esperamos que la Reserva Federal también la baje, quizás llegue a 3.75, quizá en una de esas, vamos a ver, pero claramente creo que no ha habido problema con el tipo de cambio y parecería que ya no va a haber problema con el tipo de cambio, o sí, sí lo va a hacer más presionado más adelante.
Mira, la realidad es que de una u otra manera nuestra moneda se ha mantenido relativamente bien comportada y a mí me gusta más bien verla desde el punto de vista del dólar más que del peso. Hay que recordar que el dólar es el que ha venido perdiendo terreno más comparado contra el resto de las monedas emergentes, incluyendo el peso, y no podríamos descartar que al ver un menor diferencial de tasas de interés entre México y Estados Unidos y una menor prima, podríamos ver un tipo de cambio ligeramente más presionado. Sin embargo, cuando voltamos a ver el déficit de cuenta corriente estimado para fin de año, pues es tan acotado y todavía recibimos flujos de inversión extranjera directa, ya sea por reinversión de utilidades o por cualquier otra razón, que no tenemos, o más bien hemos observado que sobran dólares en la economía mexicana. Hay excedente de oferta de dólares y por eso también nuestra moneda se ha comportado relativamente estable. Nosotros seguimos pensando que hacia el final del año podríamos alcanzar el 19.50, está por verse y también está por verse qué tanto realmente Banco de México hace de la mano con la Fed en términos de política monetaria.
Oye, en los criterios generales de economía para 2026, la Secretaría de Hacienda pronostica una tasa de 6% a fines de 2026. Si cerráramos este año en 7%, implicaría que bajaría nada más otras 4 veces 25 puntos base. ¿Tú cuál es la meta que ustedes tienen en Capital Bank para el cierre de 2026?
Sí, Mari Carmen, yo ahí tengo que diferir de lo que está diciendo Hacienda en el paquete económico entregado el día de ayer. Sí. Creo que considerando la tasa de interés neutra, es decir, el rango que inclusive lo pone Banco de México de 3.6, de entre 1.8 a 3.6% descontando la inflación, le da muy poco espacio al Banco de México a seguir recortando hacia el 6%. Creo que en todo caso, deberíamos ver entre el 6.50 y el 6.75 el próximo año. No creería que hay mucho más espacio porque tampoco nuestras proyecciones están estimando una inflación de 3, que es justamente lo que trae el paquete.
Se te fue el odop muy rápidamente.
Oye, Alejandra, en cuanto al crecimiento, el crecimiento que está planteando el gobierno de México sigue siendo optimista, a pesar de que pues ya le bajó dos rayitas, pero cuéntanos, ¿cómo lo es?
Sí, varias cosas en ese sentido. Yo creo que cuando volteamos a ver el crecimiento económico esperado para este año, que también Hacienda ya lo revisó a la baja, más en línea con lo que trae el consenso, la propia encuesta de especialistas por parte del Banco de México, los fondos, el Fondo Monetario Internacional y demás, pero sí esta revisión a la baja nos hace que probablemente el próximo año sin duda sea mejor, pero ese mejor puede ser a lo mejor 1.5, 1.8%, este 2.3% en el rango intermedio a mí de todos modos se me sigue pareciendo sumamente optimista. Y nuevamente pone en tela de juicio la capacidad del gobierno de aumentar los ingresos tributarios ante un crecimiento económico o una actividad económica menor. Y otro punto ahí que me gustaría destacar en términos del paquete, si me permiten, sí, claro, no nada más es la sobreestimación o la estimación optimista del crecimiento, sino también de la plataforma petrolera.
Cierto.
Que eso a mí al final de cuentas me parece que deja entrever ciertas vulnerabilidades del cumplimiento del déficit fiscal para el próximo año, que además aplazaron la consolidación fiscal.
Sí, pasó solamente del 4.3 al 4.1, es un aplazamiento. La responsabilizaron mucho de esto al tema con Estados Unidos, el tema arancelario, que sí, sí movió expectativas de todo el planeta y más de nosotros, pero sí, aquí sí lo aplazaron. Y todo esto te lo comento, Alejandra, porque llamaría la atención como para hacer, ¿valdría la pena hacer una reforma fiscal que ya no es fácil hacerla? Pues ya en este segundo año de gobierno, pero por lo que estamos viendo, se están sacando ingresos ya de... Ahora sí que están revisando, están escaneando toda la administración pública, ¿no?
Sí, y la verdad es que tocas un tema súper relevante. No me preocupa tanto el 26, me preocupa de mediano y largo plazo la estructura del gasto, los programas sociales, la falta de inversión, inclusive Pemex, y ante la rigidez y el tope que pueden tener los ingresos tributarios, pues yo sí veo con muchísima evidencia la falta de sostenibilidad de mediano y largo plazo de las finanzas públicas en nuestro país, más aún que no hay posibilidad, por lo menos en el mediano plazo, de implementar una reforma fiscal. Al menos eso nos quedó muy claro ayer con el paquete económico.
Oye,
¿qué tanto más se puede lograr con la fiscalización? Creo que poco.
Oye, mi dato favorito, ¿cómo está la salida de capitales extranjeros? Que siempre tú la monitoreas al dedillo.
Muy triste, Mari Carmen, porque desafortunadamente siguen saliendo. Todavía no ha cerrado el mes de agosto, faltan pocos días para conocer al final de cuentas cómo quedó.
Agosto,
pero
sí,
nuevamente en agosto, nuevamente la tenencia de valores gubernamentales en extranjeros siguen saliendo y sobre todo en UDIBONOS.
Sí, la explicación de esta salida, Alejandra.
Mira, yo creo que sin duda alguna la expectativa de que sí, muy probablemente Banco de México acelere el ritmo de recortes, que no ha sido suficiente para detonar un mayor apetito y posicionarse en la parte larga de la curva en aras de aprovechar el rally. Por supuesto, a mí sigo pensando que el tema de la menor apetito con respecto a querer permanecer invertidos en mercados emergentes en México ha sido la constante, no nada más es este año, sí, claro, sino yo les diría en los últimos dos. Claro.
Pues Alejandra, qué bueno platicar contigo. Alejandra Marcos, directora de análisis y estrategia.
Gracias.
Ahora gracias, Alejandra. De Capital Bank. Gracias, Alejandra.
Muchísimas gracias y muy buenas noches.
Buenas noches. Vamos a un corte comercial.
Fórmula Financiera.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos a la línea a Óscar Ocampo. Él es el director de Desarrollo Económico del IMCO, el Instituto Mexicano de Competitividad. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Óscar.
¿Qué tal, Mari Carmen? Buenas noches.
Oye, ustedes hicieron un análisis, bueno, ahora acá estamos siguiendo con el análisis del paquete económico. Ustedes decían 10 puntos estratégicos. Cuéntanos, pues, ¿cómo lo ves en general? ¿Qué calificación le pondrías del 1 al 10?
Mira, si tú vas a calificarlo, aprueba por distintas razones, ¿no? No sé si hacia el nodo 10, pero ya, ¿por qué aprueba? En primer lugar, por el tema de la consolidación fiscal, ¿no? Se reduce el déficit, es una expresión más amplia, aunque no se restringe a esta parte más restrictiva que había en los precriterios de 3.2. ¿Por qué? Porque, bueno, estamos en un contexto de incertidumbre, un contexto de desaceleración. Este me parece prudente la estimación que trae Hacienda, ¿no? En ese sentido es positivo, pero donde en los matices ya más en las entrañas hay cosas que pueden limitar o que te reducen un poco esta calificación. Y a qué me refiero con esto, a que Hacienda trae un objetivo ambicioso de crecimiento, ¿no? De 1.8 a 2.8, que dado el panorama actual, dado el pronóstico de crecimiento de este año, es optimista, ¿no? Y la pregunta es, oye, ¿el paquete económico te lleva en esa dirección? ¿Es suficiente para alcanzar ese crecimiento? Y ahí es donde creo que se queda un poco corto, ¿no? Ahí es donde creo que le falta un poco de ambición, y especialmente lo digo pensando en el gasto de inversión.
Claro.
Inversión física, específicamente.
Sin duda. Óscar Ocampo, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Óscar.
¿Qué tal, Marco? Buenas noches.
Óscar, yo te pediría que nos hicieras un comentario, porque ustedes en IMCO han dado un seguimiento muy puntual al comportamiento operativo y financiero de Petróleos Mexicanos. Y hoy escuchamos en la mañana esta conferencia de prensa en donde la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el secretario de Hacienda, Edgar Amador, se refirieron al tema de Petróleos Mexicanos y calificaron ahí de una deuda maligna, una deuda maldita que heredó los gobiernos.
Maldita y corrupta.
Maldita y corrupta de los gobiernos neoliberales. Y también responsabilizaron en parte el nivel del déficit a la circunstancia que está viviendo Petróleos Mexicanos, cuando, pues, obviamente todos vimos el enorme gasto que se hizo en el sexenio pasado. Esa parte como que se les olvidó. ¿Cuál es su evaluación de todo esto?
El déficit de 5.7 de 2024, vamos a ver por qué fue, ¿no? Fue por concluir todas las obras del sexenio antes del cambio de gobierno, ¿no? Esa es la causa que nos tiene en el tema de, hablando del déficit, los últimos dos años, ¿no? Creo que eso está fuera de mucho debate. Y en lo referente a Pemex, el tema con Pemex este año, y lo interesante es que es el último año que se le da aportaciones, ¿no? Eso es lo que se anunció en el plan estratégico, y duplican, de hecho, casi el monto que se le asigna, ¿no? El año pasado tenían 136 mil millones, ahora tienen 263 mil millones, ¿no? Y es eso, y a partir de eso Pemex va solo, ¿no? Y eso va a ser interesante, si es suficiente o no, si a partir del 27 Pemex puede o no con ello, ¿no? Pero de ahí a achacarle que el déficit es por las aportaciones que le han estado haciendo a Pemex para reducir su deuda, creo que no corresponde con lo que hemos visto en los últimos años, ¿no? y con las asignaciones presupuestales que hemos visto desde 2024, ¿no? Que es cuando se dispara la el déficit en hasta 5.7.
Sí, claro que ahí, desde luego, te saluda José Yuste, Oscar, ahí desde luego sí es un factor de presión, son creo que 12,000 millones de dólares este año y el otro igual, ¿no? Algo parecido, ¿no? Son las los vencimientos de Pemex, pero vaya, vaya a recordar que el déficit fiscal que dejó López Obrador fue el más alto en 30 años. No, ahí fue un endeudamiento fuerte que nos dejó del 6% del PIB, obras icónicas que estuvieron dentro de ese déficit, en fin. La verdad es que sí, no se le puede... Sí es cierto que Pemex y la deuda de Pemex sí presiona finanzas públicas, pero no es todo.
Exactamente. A ver, al final del día, las aportaciones que... Si sumamos toda la política de aportaciones de Pemex que empieza en 2019, vamos a estar en el orden de 1.6 billones, ¿no? Es mucho, pero no es lo que te explica la presión sobre las finanzas públicas, ¿no? Y en ese sentido, el tema del déficit, por eso es que es un presupuesto que aprueba, ¿no? Porque creo que es muy razonable el objetivo 4.1, dada por una parte la restricción que traes en qué tanto te puedes endeudar, ¿no? Estamos en un cociente deuda PIB de 52%, que para un país del nivel de desarrollo, del nivel de ingreso, un país emergente como México, todavía no es para sonar alarmas, pero que tampoco tienes mucho margen para seguirlo incrementando, ¿no? Así es que esa parte creo que es muy positiva, pero ya en los matices, en la asignación del gasto, creo que es donde se puede cuestionar más hacia dónde se van estos 10.1 billones que se van a gastar el próximo año.
Ahora, el secretario de Hacienda, Edgar Amador, insistió en que no va a haber un impacto inflacionario por el alza en los refrescos, en los videojuegos, en todo lo que viene ahora con los aranceles. ¿Realmente crees que no habrá un impacto inflacionario? Porque yo sí creo que es total, absolutamente recaudatorio el alza al IEPS, incluir a los refrescos de dieta, porque no más a los refrescos de dieta, pero no a los chatarras, a todos los pastelitos y todo lo que también te hace engordar. O sea, es como si la gente estuviera diabética nada más por tomar refrescos, sino por consumir chatarra y azúcar.
Bueno, desde hace 10 años que por primera vez se impusieron los dietas vías azucaradas, alimentos de alta densidad calórica, el fin siempre fue recaudatorio, ¿no? Porque por más que el argumento era de reducir la obesidad, la diabetes, etcétera, la realidad es que la política y los resultados fueron más bien recaudatorios, ¿no? Porque la recaudación que han sacado esos impuestos implica que no se reduce el consumo. Así como medio de salud pública, eficiente no ha sido, ¿no? El tema de inflación, para no desviarme, a lo que me preocuparía más no va tanto por la parte de las bebidas azucaradas o los videojuegos violentos, sino por las 1.400 fracciones a las cuales se le impondrán aranceles para los países con los que no tengamos tratado comercial, ¿no? Sí. Que ahí hay fracciones arancelarias bien importantes, ¿no? Como muchas autopartes, vehículos, electrodomésticos, que digo, esto obviamente tiene un destinatario claro, ¿no? Que son las importaciones chinas. Y ahí, a ver, en la medida que son bienes finales, no un coche, bueno, tiene sustituto. Los textiles, bueno, tiene sustituto. Pero, por ejemplo, las autopartes que están en esta la lista de fracciones, ahí va a ser interesante ver qué tanto tienen sustituto, qué tanto son refacciones o qué tanto son partes que entran en las cadenas productivas y que sí te podrían generar presiones inflacionarias.
Sí, tendremos que ver esta parte en cuanto a esta batería arancelaria que está enderezando México en contra de los países con los que no tiene acuerdos comerciales. Pero yo quisiera preguntarte, Óscar Ocampo, acerca de otro tema que es sumamente relevante y que con pues todos los temas que se han venido abordando y que van directamente relacionados con el impacto en el bolsillo de los mexicanos, no se ha destacado mucho, y es el de la reforma de la ley aduanera. Las aduanas representan alrededor del 30% de la recaudación tributaria, y pues obviamente la reforma que viene está intentando elevar el nivel de recaudación, que sin duda es muy importante. ¿Cómo ves por ahí este tema?
Digo, un tema fundamental, ¿no? Y creo que nunca tan actual como en este contexto. Ahora, yo no sé si están poniendo demasiada expectativa en la eficiencia recaudatoria, ¿no? Digo, falta ver qué sucede, cómo se implementa, pero creo que se está poniendo mucho mucha esperanza en que esa eficiencia o esa mejora en los procesos aduanares te puedan incrementar la recaudación. Ahora, esa reforma va también por otra vía, ¿no? Por la presión de Estados Unidos, que una de sus quejas más importantes es tus procedimientos aduanales son ineficientes, cambias las reglas de forma arbitraria, pues también hay que leerlo en esa clave y esos cambios que van para las aduanas.
Sí, desde luego, eso yo creo que es lo que va a venir, algo de lo que va a venir. Oye, cuéntanos un poco, Oscar, sé que es temprano todavía para verlo, este tema arancelario que hoy ya se anuncia, es un decreto que va a entrar a la Cámara de Diputados, que está es una iniciativa con países con los cuales no tenemos tratado de libre comercio, particularmente China. ¿Cómo lo estás viendo?
Lo que presenta hoy el gobierno es que estiman que el volumen comercial afectado son 50 y tantos mil millones de pesos, ¿no? Que es grosso modo 8.4% de las importaciones que hace el país, ¿no? De esa vía puede ser que no sea demasiado el impacto, pero por ejemplo está el factor Corea, ¿no? Que aunque esto tiene un destinatario claro que es China, ¿no? El año pasado en total importamos 125 mil millones de dólares de China, de Corea únicamente 13 mil, pero de Corea, con el que llevamos años de usar un tratado comercial que no se ha concluido, y hay componentes bien importantes, ¿no? Temas de vehículos, temas de electrónicos, sí, temas de autopartes.
Sí, ahorita entrevistamos a Luis Rosendo Gutiérrez, subsecretario de Comercio Exterior, nos decía que el caso de Corea lo estaban revisando con lupa, pero no nos quedó muy claro qué implica esto. Pero nos sacó mal el tiempo Óscar Ocampo, director de Desarrollo Económico del IMCO.
Gracias, Óscar.
Muchísimas gracias.
Óscar, gracias.
Qué encantado, bonita noche.
Gracias, vamos a un corte.
Nos gusta saber tu opinión. Síguenos en facebook.com/fórmula financiera y en X en @alebrijes1.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
¿Qué tal? Le damos la bienvenida al auditorio de Telefórmula que se incorpora a partir de este momento con nosotros en Fórmula Financiera. Seguimos en el 103.3 de FM y 970 de AM aquí abriendo la conversación. Soy Mari Carmen Cortés y estamos transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México que hoy se tiñó de luto con este terrible accidente de la explosión de una pipa que ahorita vamos a tener y enlazar a nuestra reportera que nos cuente los últimos detalles. Pero bueno, a nivel económico, la nota más relevante del día de hoy tiene que ver con ya esta publicación de las 1,400, un poquito más, aranceles que les vamos a poner al estilo Donald Trump, pero vamos a poner aranceles en promedio de 33.8%, pero en muchos casos del 50%, como autos. Tenemos una interrogante de qué va a pasar, porque es a los países con los que no tenemos tratado de libre comercio, desde luego enfocado principalmente a China, pero en el Inter está Corea del Sur. Y están marcas tan relevantes como Samsung, como LG, como Kia, y con esas, ¿qué va a pasar? También les van a subir los precios, porque ahí sí tendrían pues un impacto inflacionario. Marco Mares, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mari Carmen Cortés? Muy buenas noches. José Yuste, buenas noches. Por otra parte, en esta mañana, en su conferencia, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reconoció que Petróleos Mexicanos es una de las principales presiones para las finanzas públicas y explicó que pues esto se debe a la maldita deuda corrupta que heredó el actual gobierno de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, junto con el secretario de Hacienda y Crédito Público, Edgar Amador, responsabilizan a la situación de Petróleos Mexicanos como la causa de la elevación de las proyecciones del déficit fiscal de un rango de entre 3.2 y 3.5% del Producto Interno Bruto para 2026 a 4.1%. Dicen que la condición de Petróleos Mexicanos es muy difícil, que lo abultado del pago de la deuda se va a dar prácticamente entre este año 2025 y el 2026, aunque a lo largo del sexenio se va a estar teniendo que cumplir con lo más oneroso de esta deuda, que asciende alrededor de 100 mil millones de dólares, como es la que tiene Petróleos Mexicanos. Pepe Yuste, muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Marco Mares, Mari Carmen Cortés, ¿qué tal? Buenas noches. Pues sí, en efecto, fíjate que hoy vimos a la presidenta Sheinbaum mencionar en varias ocasiones la maldita deuda corrupta de Pemex, refiriéndose a la que dejaron Calderón, dice Felipe Calderón, y Peña Nieto. En esta ocasión sí ya se metieron en contra de Peña Nieto. ¿Qué está pasando? Que obviamente pues hay una presión sobre finanzas públicas, sí, van a sacar adelante el presupuesto, sí viene una consolidación fiscal, pero menor. La verdad es que no es la consolidación fiscal que quisieran realmente ya sanear finanzas. No se puede, vienen los vencimientos de Pemex. Pero sí es cierto que están los vencimientos de Pemex, y ahí sí hay que darle la razón a la presidenta Sheinbaum y al secretario de Hacienda, Edgar Amador. Esto es cierto, son vencimientos muy fuertes los de Pemex. Pero igualmente cierto es que quien dejó una deuda realmente elevada fue López Obrador. Fue el expresidente López Obrador. El déficit fiscal que estamos sufriendo de casi 6% del PIB, que hay que bajarlo, y que todas las agencias calificadoras lo vieron con mucha atención, porque con nerviosismo, pues ese fue el déficit fiscal que dejó López Obrador.
Pero bien, tenemos a la línea a Lisbeth Hernández, reportera de Grupo Fórmula. Lisbeth, has estado cubriendo pues desde muy temprano esta explosión de la pipa en Iztapalapa. Cuéntanos qué es lo último que sabes.
Muy buenas noches, Mari Carmen, Pepe, Marco, me da mucho gusto saludarlos a los tres. Efectivamente, en estos momentos estamos reportando en vivo desde el Hospital Emiliano Zapata en la Alcaldía Iztapalapa. Como pueden ver a mis espaldas, en las imágenes de mi compañero Oscar Rea, totalmente en vivo, pues tenemos una gran movilización en este hospital. Esto a pesar de que hace ya varios minutos, poco más de una hora, concluyeron los traslados hasta el momento de los pacientes que inicialmente fueron ingresados a este hospital con lesiones provocadas por las quemaduras después de esta tragedia que ocurrió en la zona de la Concordia y la calzada Ermita Iztapalapa, en la que una pipa cargada con 49,500 kilos de gas volcó en esta zona y bueno, dejó al menos 70 personas lesionadas, de las cuales 19 estaban heridas de gravedad, y también lamentablemente la cifra de 3 personas que fallecieron a consecuencia de estas quemaduras. También tenemos información actualizada acerca de los pacientes que están hospitalizados en algún hospital del ISSSTE y que no tienen ningún familiar hasta el momento. ¿Por qué pasa esto? Bueno, pues porque los familiares están, muchos de ellos, peregrinando de hospital en hospital buscando a su familiar que pues podría estar en calidad de desaparecido para ellos, y es por eso que damos esta lista actualizada. Son pacientes que están ingresados, este primer grupo, en el Hospital Regional General Ignacio Zaragoza, y que pues está buscando a sus familiares. Se trata de Santiago Álvarez Edgar, González Gutiérrez Yanira Isela, Contreras Salinas Carlos Iván y Franco Madrigal Adolfo. Repetimos, estas 4 personas estarían ingresadas en el Hospital Regional General Ignacio Zaragoza y se busca a sus familiares. A su vez, en el Hospital General José María Morelos y Pavón están ingresadas Jacqueline Vázquez Morbón, Mesa Aguilar Yadiel, de Jesús Jiménez Arturo, Galicia Floret Carlos Amauri, Rojas Montoya Michelle, Marcelino Ruiz Jesús Antonio, Nieto Chávez Marco Antonio y Martínez Bautista Mario. Este segundo grupo de personas estaría ingresado en el Hospital General José María Morelos y Pavón, y también se busca a sus familiares. Como observamos en este punto, afuera de urgencias del Hospital Emiliano Zapata, donde reportamos en vivo, pues hay muchas personas, no nada más que se han dado cita para pues apoyar a los familiares que llegan buscando a alguna persona lesionada, les ofrecen café, pan, algún alimento, y también se ha instalado un pequeño centro de acopio justamente para también los familiares de las personas lesionadas. Se les brinda agua, se les proporciona algún material de curación. Hasta este momento hemos presenciado de aquí del Hospital Emiliano Zapata el traslado de 3 personas, un joven de 19 años de nombre Kevin, que presentaba quemaduras en el 40% del cuerpo, incluido el rostro. Él fue trasladado al Hospital Pemex Picacho a bordo de una ambulancia vía terrestre. También presenciamos el traslado de el señor Javier Becerra. Él pues presentaba quemaduras en al menos el 50% del cuerpo y fue trasladado al Hospital Balbuena también por vía terrestre. De igual manera, familiares de Eric, del joven Eric de 31 años, llegaron a este lugar porque pues estaban buscando a su familiar, y afortunadamente aquí les dieron, pues después del peregrinar en varios hospitales porque no lo encontraban, pues aquí les dieron el dato de que se encontraba en el Hospital Belisario Domínguez. Se trasladaron al lugar y efectivamente pues se trataba de su familiar que estaban buscando, sí, Eric, de 31 años de edad, por lo que bueno, pues de esta manera poco a poco se han reunido muchos de los familiares con personas lesionadas.
Lisbeth,
y bueno, pues esta es la situación, claro, que se observa a esta hora de la noche en el Hospital Emiliano Zapata. Gran movilización, aunque de momento ya han concluido los traslados.
Lisbeth, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Buenas noches, Lisbeth.
Muy buenas noches, Marco.
Lisbeth, como nos acabas de contar, hay personas que están siendo trasladadas a este Hospital Emiliano Zapata en el que te encuentras allá en Iztapalapa, seguramente porque es el más cercano. Sin embargo, la especialidad que tiene este hospital es de otra índole. Tengo entendido que es de medicina general, de dermatología, ginecología, odontología. ¿Qué atención, qué tipo de atenciones pueden dar ahí?
Justamente por eso han trasladado a muchos de los de las personas que ingresaron aquí de manera pues justo de emergencia, de urgencia. Posteriormente los han trasladado a otros hospitales como Pemex, como Magdalena de las Salinas, como el Hospital Balbuena, justamente porque bueno, pues en este hospital únicamente se les brindaron las primeras atenciones después de esta tragedia. Y justamente pues se trataba de personas que necesitaban ser atendidas con prontitud,
claro,
después del accidente. Una vez que fueron estabilizadas es que justamente ya fueron trasladadas a los demás hospitales, considerando justamente pues la gravedad de sus lesiones y pues la atención oportuna que pudieran recibir en otro hospital.
Lisbeth, de Salado José, y usted, por favor, en un minuto, ¿nos recuerdas cuántos heridos fueron por esta explosión de esta pipa?
Sí, de acuerdo a la última información de las autoridades capitalinas, suman 70 personas lesionadas, 70. Y de las cuales, así es, 70, y de las cuales al menos 19 habrían sido de gravedad. Inicialmente la cifra de lesionados era de alrededor de 57, sin embargo, con el paso de los minutos, pues estas cifras se han actualizado justamente con pues la información que se recaba en los diferentes hospitales.
Pues muchísimas gracias. Oye, Lisbeth, nomás, pero si ¿sí hay 3 personas fallecidas o teníamos mala información? Bueno, ya no nos oye Lisbeth. Lisbeth Hernández, reportada del Grupo Fórmula, muchas gracias.
Lisbeth, gracias.
Y vamos a un corte.
Seguimos con más información, entrevistas y debate en Fórmula Financiera.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos a Guillermo Rosales. Él es el presidente de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, la AMDA. Guillermo, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Mari Carmen, muy buenas noches. Qué gusto saludarte.
Oye, pues queremos platicar contigo, Guillermo, porque pues ahora que se dio a conocer esta nueva ley, además, porque creo que es una ley para modificar los aranceles, las 1,400 fracciones arancelarias, se incluye autopartes y se incluye automóviles, principalmente de China, pero también de países asiáticos y de países con los cuales no tenemos tratados de libre comercio, y entre ellos cae ni más ni menos que Corea del Sur, y ahí está ni más ni menos que Kia, que es una empresa muy formal, que sí reporta sus ventas a a la AMDA, que está establecida en México, que tiene cupos de importación. ¿Qué sabes? ¿Qué va a pasar? Porque también se habla de autopartes que pudiera afectar a empresas de la industria automotriz.
En efecto, Mari Carmen, lo que se ha presentado al Congreso es una iniciativa para modificar la Ley General de Tarifas a las importaciones y exportaciones. En este sentido, es aplicable a cualquier país del mundo. En este caso, las excepciones son aquellos acuerdos comerciales que tenemos con países específicos, a los cuales, si cumplen con las reglas de origen, no aplica esta tarifa específica para cada fracción arancelaria, para cada tipo de producto. Si bien el mayor déficit comercial que tenemos es con China, de aprobarse esta modificación a la ley, los aranceles estarían incrementando para cualquier país que no tengamos acuerdo comercial, e incluso si no se cumple con la regla de origen, para aquellos con los que tenemos un acuerdo. En el caso de los vehículos, la tasa actual de arancel es del 20%, y lo que se está proponiendo es incrementarla al 50%. Para autopartes y componentes, la tasa actual es del 15%, y la iniciativa contempla un incremento al 35%. Esto tendría afectaciones en una primera línea en la cadena de manufactura para quienes importan componentes de los países principalmente asiáticos. Insisto, no es específicamente una dedicatoria legal en contra de China, es una modificación general.
Sí, Guillermo, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Guillermo.
Muy buenas noches, Marco. Un gusto saludarte.
Igualmente. ¿Qué es lo que se puede esperar de esta política arancelaria del gobierno mexicano para imponer estos aranceles? ¿Qué tanto va a afectar a los sectores importadores del sector automotriz y que, pues, evidentemente van a tener que ver de qué manera les impacta? ¿Tú cómo ves? ¿Tendría alguna repercusión también para al consumidor final o no?
Sin duda alguna. Rompe una vía que se había marcado para estimular la competencia en el mercado interno automotor. Recordemos que México es uno de los principales productores de vehículos ligeros en el mundo. Tenemos la sexta posición. El año pasado se produjeron casi 4 millones de unidades, de los cuales el 87% se destinaron a la exportación. Y el mercado doméstico se alimenta en 2/3 con vehículos importados de todas las regiones del mundo y 1/3 con producto local. Esto en virtud de lo que producimos en México, son vehículos de mayor valor agregado para el estándar del poder adquisitivo de Estados Unidos, de Canadá, de Europa. Y para México estamos trayendo vehículos más económicos, pero que cumplen con los requerimientos del consumidor mexicano. En los últimos 5 años, este giro se orientó para que la mayor parte de los vehículos que estamos importando, casi el 30%, proceden de China. Y esta importación de vehículos chinos se da casi en la misma proporción, tanto por los productores tradicionales que tienen plantas de ensamble en México, como dio pie a la llegada de nuevos competidores fabricantes de origen chino, que actualmente representan el 14% de las ventas totales. Y aquí es donde encontramos nosotros un nicho de preocupación, porque a lo largo de los últimos años se han desarrollado casi 800 tiendas donde se venden vehículos de marcas chinas, que son inversiones no de los fabricantes chinos, son inversiones de los inversionistas mexicanos, de los distribuidores, empresas pequeñas y medianas que están generando alrededor de 30,000 empleos, una inversión que alcanza poco más de 60,000 millones de pesos y que definitivamente el salto arancelario del 20% al 50% los estaría poniendo contra las cuerdas y generando también una restricción a la competencia y a la capacidad del consumidor mexicano para poder elegir entre más opciones.
Así es, Guillermo. Te saluda José. ¿Y usted cómo estás?
Qué gusto, Pepe.
Qué gusto, igualmente, Guillermo. Oye, a ver, aquí las autoridades, hoy Marcelo Ebrard, el secretario de Economía, en fin, las autoridades dicen esto es para proteger la industria nacional, que en efecto se entiende por si entran por debajo de un precio de referencia, que entran en una suerte de dumping, con un precio subsidiado, una competencia desleal. ¿Hay muchos de estos en el caso de los chinos, de los autos chinos, de estas 20 marcas chinas que han entrado?
Sería muy oportuno que se hiciera un estudio antidumping o más bien acreditar el caso de dumping porque se tienen las atribuciones legales, las capacidades técnicas por parte del gobierno mexicano para hacerlo. No tengo yo conocimiento de que se haya realizado una investigación formal y que con base a ello se haya fincado esta decisión. Por lo tanto, creo que en el corto plazo, si bien se busca ampliar las capacidades de producción en México para el consumo local, difícilmente esto se podrá llevar a cabo bajo estos objetivos, dado que los estímulos están alineados para que se siga teniendo una plataforma de producción destinada a la exportación y la oferta para el mercado local se mantenga con importaciones, dado que los fabricantes que no estarán afectados por estos incrementos arancelarios, los que tienen base de producción local, seguirán importando vehículos de China, de India, de Tailandia, de Malasia, sin pagar aranceles. Es decir, los que estarían quedando en una difícil posición de competencia son los fabricantes chinos que no tienen una base de producción local y lo mismo en el caso de alguna marca japonesa que igualmente importa mayormente de India y no tiene una fábrica establecida en México.
Porque lo que nos decía ahorita Luis Rosendo Gutiérrez, el subsecretario de Comercio Exterior, es que con Japón hay acuerdos y que Japón estaría fuera de acuerdos comerciales. No nos quedó muy claro el caso de Corea del Sur. En Corea del Sur hay cupos de importación. Y lo que te estoy entendiendo, Guillermo, es que las grandes armadoras, por ejemplo, GM, General Motors, importan vehículos de China. ¿Vehículos GM fabricados en China o vehículos como de marca chinas?
Hay diferentes vías de suministro. Hay algunas joint venture que se tienen por parte de las marcas tradicionales con empresas chinas y esa producción se destina a México. Hay otros casos en los cuales hay un contrato, déjame decirlo para que se entienda más claramente, de maquila de vehículos de marcas chinas que se etiquetan y se homologan para el mercado mexicano bajo una marca que tiene producción local.
Sí, Guillermo, ¿crees que se restrinja la llegada de vehículos chinos a México, que aumenten los precios de los que lleguen y que se ahuyenten las inversiones para las agencias que se abren en el país?
Ese es el riesgo que estamos visualizando y cada uno de los factores que has enumerado tienen un alto grado de posibilidad de que se presente para cada una de las marcas en función de su capacidad de absorción, de su capacidad de adaptación al incremento arancelario. Podrán ver disminuida su participación, su oferta. Dos, algunas definitivamente no podrán seguir operando, tendrán que dejar su participación en México y ello estará representando pues una quiebra, una pérdida para el inversionista local, para los distribuidores de vehículos que tomaron una oportunidad de desarrollar un negocio que, por cierto, fue fuertemente estimulado en el año 2020. Recordarán ustedes que el gobierno de México abrió una excepción arancelaria, una excepción arancelaria del 0% para los vehículos eléctricos. Cierto. Y los vehículos eléctricos con 0%, pues fue una invitación clara a la inversión china. Así se leyó.
Así fue. Oye, Guillermo, nos va a caer la guillotina, pero muchas gracias. Luego estaremos a hacer Guillermo Rosales, presidente de Lambda. Muchas gracias.
Gracias.
Gracias a ustedes. Un abrazo.
Un abrazo, Guillermo. Gracias. Vamos a un corte comercial.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Stephanie Naro, ella es analista internacional. Stephanie, ¿cómo estás? Muy buenas
Hola,
noches.
Hola, Stephanie, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Mari Carmen, Marco, Pepe. Pues feliz de estar aquí con ustedes y saludarlos y a todo su auditorio.
Oye, cuéntanos, hoy hay una gran conmoción en Estados Unidos por el asesinato de Charlie Kirk. Yo realmente no sabía mucho de él, pero resulta que era muy, muy importante. Hay quien dice que era un influencer, era mucho más que un influencer, y era como un ideólogo de la ultraderecha y con una gran influencia sobre la juventud de Estados Unidos, la juventud conservadora de Estados Unidos, que es muy importante el número. Cuéntanos, por favor.
Claro, y es que es importante tener la radiografía completa. Vámonos de lo macro a lo micro. El Índice Global de la Paz dice que el mundo tiene la mayor cantidad de conflictos desde la Segunda Guerra Mundial. Entonces, vivimos en un mundo cada vez más violento. Y esto se refleja también en Estados Unidos. De hecho, el año pasado, el Centro de los Estados Unidos para la Democracia hizo un análisis y encontró que el 66% de los estadounidenses tomaban a la violencia política como uno de los principales riesgos para este año, y el 45% sentía que había aumentado. Entonces, estamos en un clima de polarización política enrarecido en Estados Unidos que lleva a este suceso donde pierde la vida Charlie Kirk, que tenía 31 años, dos hijos, pero que era un influencer importantísimo. Nada más su cuenta de Instagram tiene cerca de 7.8 millones de seguidores, y justamente este evento en la Universidad de Utah era el primero que él tenía en 14 universidades de Estados Unidos que iba a visitar durante el otoño en el tour del regreso de América. Entonces, él promovía los valores tradicionales, estaba en contra del aborto, de las personas transgénero, ¿no? También estaba en contra de la migración, y obviamente Trump le atribuye la victoria sobre el voto joven con un 37% y lo reconoce y dice que fue gracias a Charlie Kirk.
Pues sí, así es exactamente. Stephanie Naro, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, qué gusto saludarte.
Buenas noches, Marco.
Stephanie, cuéntanos, ¿qué es lo que se pudiera analizar hay detrás de este asesinato, un asesinato político, sin duda alguna? ¿Qué es lo que podría, quiénes podrían estar detrás de este asesinato?
Justamente es lo que están investigando las autoridades de Estados Unidos, porque sin duda fue un profesional. lo asesinaron a 180 metros y dispararon desde el techo de un edificio. Y obviamente el presidente Trump, que acaba de dar hace unos minutos un discurso desde la oficina Oval, dice que es un acto de terrorismo y que es una noche oscura en la historia de Estados Unidos y que él va a investigar a las organizaciones que están financiando, ¿no?, este tipo de movimientos. Y eso es lo que llama la atención, que él dice que va a llegar con esas organizaciones, y obviamente el FBI ya también está involucrado.
Sí, claro, Stephanie, te saluda. José, ¿y usted cómo estás, Stephanie? ¿Cómo te va?
Hola, José, buenas noches.
Buenas noches. Oye, cuéntanos esto, desde luego, Donald Trump, ¿cómo queda después de todo esto? Obviamente era alguien, alguien que llevaba prácticamente la influencia de Donald Trump al sector juvenil, era alguien importante esto. ¿Qué tanto va a ser afectado Donald Trump políticamente?
Todo depende del momento, cómo se maneje, porque Donald Trump, en el discurso que acaba de dar hace unas horas, dice que Charlie Kirk es un mártir y que su voz, lejos de apagarse, se va a hacer más grande, ¿no?, y que la va a amplificar. Entonces, capitalizar ese momento también podría servirle a Donald Trump. Ahora, tenemos que ver que el espectro estadounidense, lo primero que pensó con este asesinato fue en el intento de asesinato que tuvo Donald Trump en Pensilvania, y Donald Trump también lo menciona en este informe. Entonces puede resultar favorable para Donald Trump, desafortunadamente, pero aquí lo que no hay que perder de fondo es que se está perdiendo la tolerancia. No importa cómo piensa un ser humano, tiene que tener esa libertad de expresar sus ideas sin que pueda perder la vida.
Oye, pero además aquí entonces al culpable no se le ha detectado, o sea, le sigue investigando por todos lados.
Así es. Al
eso también principio. Es inusual, ¿no? Normalmente luego atrapan al asesino.
Ese es el tema. De hecho, las primeras horas se pensó que ya habían atrapado al asesino, que tenían a alguien en custodia, y después se reveló que eso no era el culpable. Entonces, sí es interesante ver, y también el poder de las redes sociales, porque se han vuelto parte del espectro político, del espectro social, y justamente esos momentos donde Charlie Kirk pierde la vida le han dado la vuelta al mundo y también se han convertido en un mensaje.
Pues sí, definitivamente. Y como tú iniciabas tu comentario, Stephanie Enaro, pues esto es parte de la polarización, parte del incremento de la violencia que se está registrando a nivel mundial, en particular en Estados Unidos, y que pues es un rasgo de lo que hoy estamos viviendo, Stephanie.
Sí, así es. Y mira, desde hace como 2 años esto se ha hecho más visible. Tenemos que hace 2 años intentaron violentar a Nancy Pelosi, quien era vocera en ese entonces de la Cámara de Representantes. Luego también tenemos el asesinato de estos congresistas, ¿no?, que se dio en Minnesota, el ataque en contra del personal diplomático de Israel en Washington. Entonces, es algo que está agarrando cada vez más fuerza en Estados Unidos.
Sí, lamentablemente es lo que estamos viendo. Y tú bien lo decías, Stephanie, estamos viendo una polarización, una total polarización en la sociedad estadounidense, que parece que obviamente Donald Trump no ha ayudado, pero esto pues ayuda mucho menos. Es realmente es lo que tendríamos que evitar.
Claro, y también, qué bueno que tocas ese tema, ¿no?, que Donald Trump no ha ayudado, pero también del lado de los demócratas tampoco han ayudado. Cuando fueron las protestas de Los Ángeles, que Donald Trump despliega a la Guardia Nacional indebidamente, el gobernador de California, Gavin Newsom, dice que Donald Trump ha iniciado una guerra de la que ya no podrán regresar. Entonces también ese tipo de lenguaje incita a los ánimos de conflicto, y hay que tener mucho temple en estos momentos, porque así como en México lo hemos vivido, los estadounidenses tienen que tener presente que antes de demócratas o republicanos son estadounidenses. Está perdiendo la cohesión social y eso es peligrosísimo, porque pueden venir décadas de inestabilidad interna en Estados Unidos. No estamos acostumbrados a ver eso, y eso también sumaría a la pérdida del valor del dólar y al posible declive que pueda tener como potencia hegemónica.
Oye, y por otro lado, te cambio radicalmente de país, totalmente. Por un lado, lo que está pasando en Polonia, que derrumbó los drones de rusos, y por el otro, el bombardeo de Israel a Gaza. Te iba a decir que te cambio de planeta, pero no es planeta, es país.
Bueno, son diferentes países que están unidos en este momento por la violencia, ¿no? Sí. Y el caso de Medio Oriente es interesante porque con el bombardeo de Israel a Doha, en Qatar, ya son 6 países a los que Israel ha bombardeado desde que iniciaron los conflictos con Hamas. Y estoy hablando de Yemen, ¿no? De Siria, de Líbano. Y esto obviamente enciende el tablero regional, sobre todo porque Qatar siempre se ha presentado como un mediador en Medio Oriente y aparte es aliado de Estados Unidos. Bases militares de Estados Unidos están en Qatar y bueno, lo que ocurrió en Polonia con los drones rusos es un punto de inflexión que no se tenía desde la Segunda Guerra Mundial, porque es la primera vez desde que estalló el conflicto en Ucrania que un país miembro de la OTAN tiene un acto de violencia directamente con Rusia.
Pues sí, definitivamente las cosas están poniéndose muy difíciles a nivel internacional, y pues todo lo que estamos viviendo en distintas partes del mundo. Stephanie, la verdad es que ahora sí que vamos a estarte consultando constantemente porque hay una gran cantidad de temas a nivel internacional, y en este tema tiene mucho que ver el de la generación Z. ¿Cómo analizas ese tema?
Pues tiene que ver mucho con la conectividad, con las redes. Hoy la información viaja muchísimo más rápido, lo que antes se tardaba en saber, se sabe de manera inmediata, y eso lo vimos también en Nepal, ¿no? Cómo la generación Z es capaz de derrocar un gobierno en 36 horas, ¿no? Eso habla de la rapidez.
Oye, Stephanie, en el tema particularmente de Rusia y Polonia, sí preocupó mucho, porque de repente parecería que Rusia, bueno, tendría intención de invadir más países, aparte de Ucrania.
Me parece que puso a prueba a la OTAN, y aquí la lección que nos llevamos de ese ataque es que la OTAN no ha aprendido, o más bien ha aprendido poco, de lo que ha vivido Ucrania en los últimos 2 años, porque su espacio aéreo fue accesible para los rusos y no estaban tan preparados como debieran. Y Polonia es un caso muy importante porque es el país que más está destinando en gasto armamentístico desde que inició la guerra, y también pues es la frontera entre Rusia y Occidente.
Pues, Stephanie, nada, muchas gracias.
Stephanie, bueno,
y en el
gracias,
caso de
Stephanie.
Nepal, nada más recordar, gracias. Oye, que Nepal se dio por que les prohibieron a los chavos el acceso a redes sociales.
Pues sí. Claro, y como remate ya con este, son 60 conflictos que están ardiendo al mismo tiempo en el mundo.
Qué barbaridad.
Pues no te cambio de planeta, te cambio de...
Stephanie, gracias.
Gracias,
buenas noches.
Un ojo abierto, pero seguiremos pendientes.
Gracias. Vamos a un corte.
Lo más importante del mundo de los negocios con Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste en Fórmula Financiera por Grupo Fórmula Cadena Nacional a partir de las 20 horas y a partir de las 21 horas por Telefórmula en tu sistema de cable local. Mercados, entérate del cierre bursátil en Fórmula Financiera.
Índice de la Bolsa Mexicana de Valores baja 0.31%, se ubica en 60.489.19 unidades. Índice VIVA baja 0.27%, se ubicó en 1.209.63 unidades. Dow Jones baja 0.48%, ubicándose en 45.490.92 unidades. Nasdaq sube 0.03% para ubicarse en 21.886.06 unidades. Petróleo Brent sube 1.66%, quedando en $67.49 por barril. Petróleo West Texas Intermedia sube 0.13% para quedar en $63.75 por barril. La mezcla mexicana de petróleo queda en $62 por barril. Dólar en ventanilla cierra en 19.08 unidades. Dólar interbancario cierra en 18.59 pesos. Euro termina la jornada en 22.34 a la venta y Centenario en 87.150 pesos.
regresamos aquí a Fórmula Financiera. Le decimos que hoy en la mañana la presidenta parecía estar enojada y de malas. Primero salió con lo de la maldita y corrupta deuda de Calderón y de Enrique Peña Nieto, que así se la va a denominar siempre, ¿no? La deuda de proveedores de Pemex, pues ni modo que le llame la bendita deuda de López Obrador, esa no se va a referir. Luego cayó a un reportero le dijo que no iba a contestar del Universal, porque le preguntó que si llama muchísimo la atención, que medio de este escándalo sobre la corrupción de Huachicol, en la que está involucrada muchos funcionarios de muy alto nivel de la Secretaría de Marina, empezando por los dos sobrinos del exsecretario de Marina, que aparentemente él no tenía que ver, y uno de ellos era su secretario particular y no se dio cuenta de nada, y si sabía o no sabía López Obrador, y si Ojeda realmente el exsecretario lo denunció hace 2 años, porque se tardaron 2 años en detenerlo. Sin lugar a dudas, Claudia Sheinbaum con García Harfuch ha tenido una labor muy eficiente. Yo creo que García Harfuch para mí es el mejor funcionario de este gabinete. Ellos detectaron este buque con 10 millones de litros de huachicol y no sé cuántas enormes filas de carros tanque de pipas que iban a cargar el huachicol y no los veían. O sea, pero estaba de mala la presidenta y le dijo al periodista que no le iba a contestar esa pregunta, y luego le dijo bien de partes a López Obrador, y luego defendió en todo esto que ya estaba encarrilado hoy en la mañana, defendió, y me parece bien que los defienda, a Cibanco, a Intercam y a Vector. Dice que efectivamente el Departamento del Tesoro no ha presentado pruebas. Pregunta, una, ¿tendría que presentar pruebas al Departamento del Tesoro? Yo supongo que sí. El plazo vence, según yo, el 20 de octubre, si no me equivoco. Plazo negociado por el gobierno mexicano, por Edgar Amador, el secretario de Hacienda, antes de que quedaran ya un cascarón. Si no son culpables, yo lo que siempre he dicho, si Intercam, si lo que queda de Intercam, que ya no queda nada más que el nombre y algunos edificios, si Banco, que todavía queda un poquito más, pero ya los desbarataron, y Vector, que es un interrogante, la casa de bolsa, si no fueron culpables, el gobierno mexicano, ¿por qué no los defendió con mayor vehemencia? O si son culpables, o si hay irregularidades, porque lo que sí todo indica es que el Departamento del Tesoro, lo que hizo, el Departamento del Tesoro no sancionó a los intermediarios mexicanos, les dijo a los bancos de allá, de Estados Unidos, ustedes no van a poder hacer transacciones con estos 3 bancos, que para mí están haciendo operaciones de lavado de dinero. Y con eso los condenó a la muerte a los 3.
Bueno, yo creo que esto que estás planteando, Mary Carmen, tiene muchos puntos que hay que abordar. En primer lugar, yo creo que no es que estuviera la presidenta de México defendiendo a estas instituciones. Lo que dijo desde el principio, Estados Unidos no ha presentado pruebas que el gobierno mexicano le solicitó desde el momento en que dio a conocer a través de FinCEN esta decisión de que en Estados Unidos, después de un tiempo, se iniciaría un corte en las relaciones o en las operaciones que tendrían con las instituciones mexicanas, estas 3 instituciones señaladas. Eso fue lo que hoy reiteró la presidenta de México, que no ha habido respuesta de parte del Tesoro de Estados Unidos, que no hay no hay pruebas de las acusaciones tan severas que hicieron desde allá en contra de estas 3 instituciones. A mí no me parece una defensa, me parece simplemente la reiteración de lo que ha venido diciendo desde el principio. Ahora, el gobierno mexicano actuó, y desde mi punto de vista creo que lo hizo muy bien, haciendo esta intervención prácticamente inmediata de las 3 instituciones, como lo dijeron, como lo plantearon también desde el principio, para evitar que hubiera un riesgo sistémico, un contagio en el nivel de impacto en la confianza en los depositantes, en los ahorradores, en los inversionistas. En tercer lugar, yo creo que sí, efectivamente, a pesar de que Estados Unidos no tomó una represalia directa porque fue posponiendo el plazo en el que entraría en vigor su decisión de que las instituciones de Estados Unidos no tuvieran operaciones con las mexicanas, lo cierto es que aquí en México, con la intervención que se hizo por parte de la Secretaría de Hacienda, por parte de la Comisión Nacional Bancaria de Valores a estas 3 instituciones, obviamente fue un golpe muy severo. Además del golpe reputacional con el señalamiento del Tesoro de Estados Unidos, con el señalamiento de FinCEN en contra de estas instituciones, pues a la hora de que se toma una decisión de intervenir a estas instituciones, cambian radicalmente las condiciones de operación de las 3 instituciones, que se vieron muy afectadas afectadas con las dificultades para llevar adelante sus operaciones. Así es de que todo se hizo pues como un embrollo muy fuerte, muy difícil, que a la fecha, en esa parte yo coincido contigo, pues derivó de una acusación, de un señalamiento que hasta el momento el gobierno mexicano no ha recibido pruebas para que comprueben lo que se hizo como acusación desde Estados Unidos.
Sí, a ver, fíjate que ahí a mí sí me gustó, debo decir, la intervención del gobierno mexicano.
Bueno, yo también, ¿no?, dije que me había gustado.
Lo comentabas tú que te gustó, y a mí, yo opino igual, que a mí me gustó. ¿Por qué? Porque en ese momento es una acusación que no hace el gobierno mexicano, la hace el Tesoro de Estados Unidos, sin prueba alguna, pero es tan fuerte el Tesoro de Estados Unidos, tiene tanta fuerza, que obviamente hace tambalear a cualquier institución mexicana. Porque institución financiera. Estos eran bancos chicos. Y si hubiera sido un banco grande, lo hace tambalear desde luego también. Cualquiera. Entonces, lo que tiene que hacer el gobierno mexicano, entre son peras, son manzanas, pues obviamente interviene. ¿Por qué interviene? Es porque se genera desconfianza de esos bancos con todo el demás sector financiero. Se genera una desconfianza inmediata. Y entonces esa desconfianza inmediata, pues te puede llevar a una crisis y a un, en efecto, contagio. Entonces la intervención para mí era indispensable. Creo que la hicieron muy rápida, muy a tiempo. Creo que la comunicación fue fatal de la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Ya quitaron al presidente, el nuevo presidente de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, qué bueno. Pero la intervención de las autoridades a través de la comisión, creo que fue bastante oportuna. Creo que se hizo bien en su momento. Y el otro, en efecto, lo que le preguntan a la presidenta es, oiga, ¿y ya hay pruebas? Pues dice, pues nosotros no tenemos pruebas. Fue el que acusó fue el Departamento del Tesoro. Nosotros intervenimos, cuando vimos la intervención no encontramos pruebas, no había más allá de lo que encontramos. Pero pues sí, lo que te lleva es que si te acusa el Tesoro de Estados Unidos, salvarte es muy complicado. Aquí lo que hicieron más bien fue ayudarle a que vendieran los activos, porque ya salvarlos era bien morir, porque es complicadísimo salvarte de esta.
Bueno, yo no he dicho si es buena o mala la intervención. A mí lo que sí digo es que fue la punta decisiva para los bancos. Y si son inocentes, si realmente no tenían operaciones de lavado de dinero, a mí sí me gustaría que el gobierno mexicano los defendiera. Muchos medios interpretaron las declaraciones, no solo yo, como defensa de lo que dijo hoy la presidenta en la conferencia. Hay varios que incluso traen textos como Hacienda, defiende Cibanco. Si los bancos fueran inocentes, yo creo que es obligación del gobierno mexicano decir, no hubo pruebas, estos pobres bancos que ya tronamos o tronaron o ayudamos a bien morir. Porque ya en el caso de Intercam, ahora ya se llama Capital Banco K, ya se pasaron todos sus activos a Capital Bank. En el caso de Cibanco, ya nomás queda Intercam con su nombre, con su licencia y con, me imagino, no sé si vendieron o no vendieron sus bienes inmuebles donde estaban sus sucursales. En el caso de Cibanco, tiene el nombre, tiene, hasta donde tengo entendido, ya tiene todos sus edificios, todos sus activos. Vendió el principal negocio que tenía, que era el fiduciario, lo vendió a Multivalores. El negocio cambiario, que era muy importante, vendió parte a Bancol, ¿no? O fue el de intercambio, ya no recuerdo. Y la cartera automotriz de Cibanco la compró a Bancoppel. Entonces, ¿qué queda de Cibanco? Pues el cascarón. ¿Qué pasa con Vector de Alfonso Romo? Es una gran interrogante, porque de ahí sí no sabe nada. Si ya se vendió o no se vendió, si se va a vender o no se ha vendido, siguen intervenidos. Pero de ahí de Vector sigue completita. No se ha sabido que se haya vendido ni un cachito a nadie. En el caso de Cibanco y Intercam, pues lástima Margarito, porque pues, los ayudaron a bien morir. Y si son inocentes, pues por lo menos que diga algo el gobierno. Oye, no, yo los defendí porque pues no lavaban dinero. Porque claro, los están acusando de lavar dinero, sí, a favor de los narcos.
Mira, yo creo que ni la presidenta ni el gobierno mexicano deberían de tener una posición de defensa, sí de solicitud de comprobación de las acusaciones. Lo que sí hizo el gobierno mexicano, la Secretaría de Hacienda, la Comisión Nacional Bancaria de Valores, fue desde el principio decir, nosotros no tenemos ningún hecho fehaciente que compruebe lo que dicen allá. Aquí lo que tenemos son estas irregularidades que fueron incluso previo a lo que están acusando ahora a estas instituciones, y se les multó con unas multas que a mucha gente les parecieron, pues sí, pequeñas, porque no correspondían con la acusación.
Pero ya
de por
nos
allá.
Vamos. Ya nos vamos.
Mari Carmen buenas Cortés, noches, muy buenas
Marco
noches.
Mares. Gracias, Marco Mares. Mari Carmen,
buenas noches.
Pepe, muy buenas
la
noches.
La producción descansen. De Diana Cepeda con la asistencia de Cindy Sánchez y de Charles González en los controles técnicos Lorenzo Gasca. El staff, David Méndez, Jimena Bocanegra, Oscar Carrillo, Alejandra Rea, Paco Huerta, en YouTube Jorge Cruz. Se quedan en Telefórmula con Juan Pablo Pérez Díaz en Fórmula Noticias y en Radio Fórmula con Ya Salió el Peine, el 103.3 con Pei Garza y nos vemos mañana.
Hasta mañana, gracias. Hasta mañana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.